mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, hai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, hai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mara tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, hai vade mecum tango. Ad usum delfini.
Algún día me lo aprenderé entero, Isidora, te lo prometo. No sé cuándo, pero algún día me lo aprenderé. Mutatis mutandis, Isidora, he de decirte que ya estamos clausurando 2014, que ya llevamos juntas un curso y medio de radio, ¿quién lo diría?
Sí, de verdad.
Que estoy encantada y agradecida de que quieras seguir viniendo a la radio.
Nosotros también estamos muy agradecidos a la oportunidad que nos das.
Porque sobre todo, la oportunidad es mía. Quiero decir, la oportunidad me la dais, nos la dais vosotros. Alex Martínez Sobrino y Maite Muñoz, también besos para ellos y agradecimiento para los tres, profesores del Departamento de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras tan bonita que tenemos aquí al lado. ¿Qué campus de Álava más bonito tenemos?
Sí, sí, y además un día luminoso como hoy se ve todo mucho mejor.
Pues que estoy encantada de la vida, Isidora, de que podamos sacar las letras a la calle, como sueles decir tú. Isidora suele decir, la antigüedad más viva que nunca.
Además es verdad, yo creo, ¿no? Tenemos, no hace falta más que hace bien poquito ver la cartelera
de los cines.
De los cines. Está
Exodus.
Con una, yo creo que una versión muy buena de la historia de Moisés, aunque la gente que no, los jóvenes me refiero, porque los mayores
que no
todos
se
sabe sabemos.
La historia.
Sí, los que no saben la historia se queda un poquito coja. No, porque y los mayores vamos, hemos ido con la idea de aquel Moisés de nuestra infancia, y esta se queda un poco corta. Pero bueno, es una película, vamos, sobre todo las plagas, yo no voy a adelantar, pero unos efectos especiales que merecen la pena.
Las plagas.
Y la ambientación, sí, y la ambientación en general está muy bien hecha.
Pues mira, nosotras somos, Isidora y servidora, somos de las generaciones que sí que estudiaron,
sí,
leyeron.
La historia sagrada.
La historia sagrada, la Biblia. Yo recuerdo que leía con apasionamiento y con fruición la Biblia, porque francamente no tiene desperdicio. Además, la Biblia se abre por donde sea, se lee cualquier capítulo, digamos,
sí.
Y no hay que, porque si, bueno, si no sigues un orden, pues tampoco pasa
no,
nada.
No pasa nada.
Es como el Quijote, que puedes leer el libro por donde te
exacto
salga. Y luego, pues te va llevando el mismo. Así que, bueno, les decía a los oyentes, Isidora, que vamos a hablar de la Navidad, que vamos a centrarnos en la narración bíblica y que has acudido a las fuentes.
Sí.
Parece que he dicho que has sacudido. Que has acudido a las fuentes, que es donde hay que ir cuando uno quiere la información de primera mano.
Claro. Además es que en el caso de la Biblia, en el caso de los historiadores, cuando quieren o cuando queremos estudiar todo lo referente a Jesús, a su infancia, como es el caso del que vamos a hablar ahora, como de su trabajo, su labor ya en edad adulta, la proclamación de su doctrina, pues no tenemos más remedio que acudir a los textos escritos, porque a diferencia de los historiadores de la antigüedad, los que escribieron los libros que componen la Biblia, pues podían haber conocido, algunos conocieron a Jesús, o a gente, a algunos de sus discípulos, a algunos de sus seguidores. Otros habían tenido acceso a la tradición oral, pero nosotros ya lo único que tenemos son los textos escritos. Y entonces es ahí a donde tenemos que acudir, y es el trabajo que tenemos que hacer, es extraer, en mi caso, pues buscar la información histórica que nos puedan proporcionar unos textos escritos, pues algunos mucho antes del nacimiento de Cristo, como son los libros de que hacen referencia a los del Antiguo Testamento, que son libros escritos en hebreo, en arameo, algunos, y muchos años antes del nacimiento de Cristo, y otros escritos pues aproximadamente en el segundo tercio del siglo I después de Cristo. Es decir, por algunos piensan ya una segunda generación de cristianos, no los más directamente relacionados, exactamente, sino ya
asentada la religión.
Exactamente, asentada la religión, y que escriben además para personas, para en muchos casos paganos, considerados por ellos paganos, es decir, para tanto judíos, no tanto judíos, pero sobre todo griegos, que no conocían la religión cristiana y a los cuales quieren convertir. Entonces son textos que tienen un fin muy claro.
Proselitismo.
Sí, claro. O sea, lo que intentan es a los judíos convencerles de que Jesús es el Mesías que estaban esperando y que había sido mencionado a lo largo de la Biblia, en otros libros de la Biblia, y a los griegos, por ejemplo, pues convencerles de que es el Salvador, que es el Señor, es decir, que es un personaje con un carisma y una personalidad que le hace ser superior al resto.
Y que es un hombre, no es un becerro, no, ni es una figura.
Exactamente, que es un hombre,
de...
y que es un hombre, pero claro, aquí entra ya la fe, y es un hombre que, según lo que proclama la Biblia, ha muerto y ha resucitado. Tampoco esta concepción de la resurrección era ajena a los romanos ni a los griegos, ¿eh? Los romanos también tenían, los griegos tenían cultos en los cuales se celebraba la resurrección. No era una idea ajena.
Vale.
Pero en este caso,
mira,
claro,
ese es un dato,
es Jesús.
Ese es un dato curioso, interesante.
Sí.
Importante.
En las religiones mistéricas, el año pasado hablamos, y lo podremos retomar otro día, el culto a Mitra, y hay una serie de religiones y de celebración, unas celebraciones, o sea, un determinados cultos que se celebra y se festeja la resurrección. En este caso, lo que la Biblia nos dice es que, no la Biblia, sino mejor dicho, el Evangelio, que es la buena nueva, que es lo que quiere decir la palabra, es la buena nueva que nos transmiten pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro evangelistas, las cuatro, digamos, personas a las que se atribuye la redacción de esos evangelios, es que Jesús es ese Mesías que estaban esperando los judíos y ese Salvador de todos que esperan pues los que se van a convertir o los que se acaban de convertir. Y es muy interesante recurrir a la Biblia porque, además de, o teniendo muy presente que la Biblia es una escritura, es un libro sagrado. Y esto, por ejemplo, es muy diferente, este hecho contrasta mucho con lo que hemos visto, de las religiones griega y romana. En la religión romana no hay un libro sagrado, no hay libros sagrados. Sin embargo, tanto judíos como cristianos tienen un libro sagrado, tienen la Biblia, que piensan que es un texto que ha sido inspirado por Dios. Dios lo ha dictado de una manera o de otra. Y es el libro sagrado tanto para judíos como para cristianos. Pero, claro, de ese conjunto, porque Biblia quiere decir conjunto de libros. Biblia tiene la misma raíz que biblioteca, que bibliografía, o sea, está en ese término biblión, que es libro. En plural serían los libros, y es lo que es la Biblia, un conjunto de libros, de textos que son, en el caso de la Iglesia Católica, pues los más importantes, bueno, la católica y la no católica. Para los cristianos es el libro más importante, y para los judíos lo es, pero exclusivamente los libros del Antiguo Testamento.
Porque es, luego ellos tienen su propia
exactamente, porque ellos tienen,
¿no?
Ellos tienen por un lado el Pentateuco, que es lo que es la Torá, que es para ellos claro. la parte de la Biblia, y luego tienen pues otros libros, otros escritos. Y en el caso lo que celebran los cristianos, lo que celebrarán muchos de nuestros oyentes cuando vayan a, y lo que van a escuchar cuando vayan a la misa del gallo o el día de Navidad, pues era un fragmento de los Evangelios, que es uno de los libros que forman parte del Nuevo Testamento.
Y el capítulo de hoy, que es el nacimiento de Jesús, ¿cómo se cuenta el nacimiento de Jesús, tanto en la Biblia como en el Evangelio?
Pues
¿Cómo
solamente hay dos evangelistas. Es muy curioso porque de los cuatro evangelistas, solamente dos hacen referencia al nacimiento y en general a la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas. Y me ha parecido muy curioso porque cuentan cosas completamente distintas. Entonces, sí, hay un artículo que he leído para preparar la sección hoy que, recurriendo al humor, decía que es como si el Evangelio de San Mateo hubiera sido dictado por San José, porque es José el que tiene el protagonismo en el texto de Mateo. El Evangelio de Lucas parece que tuvo como fuente a María, porque es la Virgen la que tiene mayor fuerza o mayor peso en ese texto. Y dice, el autor del artículo dice, y parece que José y María no hablaron nunca entre sí. Porque
no coordinaron
la información. Porque dice, si no fuera porque los nombres coinciden, porque el nombre del hijo coincide, y porque más o menos se ponen de acuerdo y mencionan los dos el Belén, parecería que están hablando de infancias y de dos niños distintos. ¿Por qué sucede eso? Pues porque evidentemente ni el evangelista Mateo, que se pone en duda de quién pudo ser, pero bueno, ni Lucas, ninguno de los dos autores tuvieron ningún tipo de información fidedigna de la infancia de Jesús. Porque Jesús, hasta los 30 años prácticamente, en que empieza a predicar,
a ser famoso, pues
no,
era
pasa completamente
anónimo.
Inadvertido, exactamente.
Era
no lo conoce nadie.
Nadie le dio importancia.
Entonces, por eso es por lo que, por ejemplo, dicen que el Evangelio de Mateo pues no puede ser muy verídico, porque Mateo habla de que nace en Belén, porque vive allí en Belén, que luego tienen que huir, porque quieren matar a Herodes cuando se presentan los magos preguntando por el rey de Judá, se siente amenazado porque él era el rey de Judea. Y tienen que huir a Egipto. Herodes les dice a los magos, a esos magos de Oriente, que cuando lo encuentren al niño, que le digan dónde está para ir él también a adorarle. Y, por supuesto, los magos, que son magos, como todo el mundo sabe, muy listos, los más listos del mundo, le pillan la vuelta y dicen, no, aquí no vamos a decir nada, porque lo que quiere Herodes es matar al niño, porque es su competencia, digamos. Y el Evangelio nos cuenta que tienen que huir a Egipto y que una vez muerto Herodes, pues vuelven, pero no vuelven a Belén, que era donde vivían, porque el gobernador que estaba era también peligroso, y entonces se instalan en Nazaret. Y por eso dice el evangelista San Mateo que en ese texto se cumple la palabra de Dios, porque ha nacido el Mesías y porque a partir de entonces pues se le va a llamar Nazareno, que es lo que había pronosticado, digamos, lo que habían profetizado. ¿Y Lucas qué nos cuenta? Lucas es el evangelio que se va a leer, según mis informes, mis informantes.
Lo que se lee.
Lo que se va a leer el día de Nochebuena o de Navidad.
En la Misa del Gallo, por
sí.
ejemplo.
Y Lucas, que es un texto que se escribe pues en torno al 80, 85 después de Cristo. Lucas nos dice en el prólogo que hace que él quiere hacer historia. Dice que quiere hacer un relato histórico y que va a buscar los acontecimientos. Dice, ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Lucas lo que hace es... Él escribe para un público, digamos, distinto al de Mateo. Mateo estaba escribiendo para los judíos y hace hincapié en que ha nacido el Mesías. Pero Lucas está escribiendo para griegos y para romanos que quiere convertir. Y entonces lo que hace es subrayar la grandeza de Jesús. Tanto unos como otros, lo que quieren es, desde luego, poner de manifiesto desde el principio que Jesús es un ser excepcional. Entonces no hay que esperar a seguir leyendo para saber y para enterarse, sino que el nacimiento tiene que ser también igual de excepcional. Y Lucas nos habla de que por un decreto del emperador Augusto, pues tienen que ir a empadronarse a Belén. Pero no coinciden ni las fechas que él nos ni los personajes que él menciona no coinciden con las fechas, digamos, en que teóricamente habría nacido Jesús. Entonces, lo que pasa es, pues, que a él le interesa, digamos, llevar el nacimiento y situarlo en Belén, porque es una manera de reforzar la imagen de Jesús. Este es el que nos cuenta, Lucas nos cuenta que nace en un establo, que la Virgen, es decir, María, su madre, lo coloca en un pesebre, lo acuesta envuelto en pañales, y que una estrella guía a los pastores hasta la cueva donde estaban, hasta el establo, para adorarles. Es decir, les da la buena nueva, la primera noticia la reciben los pastores por medio de un ángel. Los pastores van a adorar a Jesús.
Un ángel del Señor se les apareció.
Exactamente, el ángel del Señor.
Y la gloria del Señor les envolvió.
Y les dice que no tengan miedo y los convierte en los primeros anunciadores, a su vez, del nacimiento de Jesús. Bueno, pues esta, que parece una cuestión muy, digamos, literaria o una tiene una trascendencia importantísima, según también algunos de los autores, porque precisamente subraya el hecho de que algo que luego Lucas va a seguir manteniendo en su evangelio, y es que Jesús ha elegido a los pobres frente a los ricos, subvierte el orden establecido. Y no es una casualidad que sean los pastores, que eran gente de mal vivir y no tenían nada que ver con los doctores de la iglesia, como luego sigue poniendo de manifiesto su evangelio, a los cuales eran esos pastores los primeros en acudir a adorar a Jesús. Es decir, el Salvador, el Señor, el Soter, los términos del griego son muy interesantes, el Evangelio escrito en griego, es el que elige a ese grupo de marginados. Entonces son dos narraciones diferentes, con dos sentidos muy distintos, pero coinciden, como decíamos antes, pues en narrar y en subrayar la excepcionalidad de ese personaje.
Desde su nacimiento. Desde que se le encuentra al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Exactamente.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Y fueron deprisa y allí encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído correspondía a cuanto les habían dicho. Uh-huh. Historia pura.
Sí, bueno, desde luego, salvando las distancias, como tú has empezado diciendo, mutatis mutandi.
Mutatis mutandi.
Cerramos el círculo, fuente histórica, inevitablemente.
En fin, son dos fuentes, Marcos y Lucas.
Mateo y Lucas. Son los evangelios.
Pero lo escribieron.
Y hay que tenerlos en cuenta, exactamente. Y además, por muchas razones. Nosotros lo hemos estudiado desde el punto de vista, digamos, pagano, pero está la fe también.
Quizá el lunes que viene tengamos ocasión de seguir con el relato.
Perfecto.
El lunes que viene seguiremos, porque esto tiene mucha miga. Es muy, hasta me has dado unas claves muy interesantes que yo no conocía, y el relato ha sido, como siempre, apasionante. Despido a Isidora Embrujo con un agradecimiento infinito por este rato que nos hace pasar, y pasamos ya a escuchar las noticias de las 4 en Radio Vitoria.